Que el Señor les bendiga, hermanos. Me da gusto verles porque la gente que no conoce a Dios, pues, no busca la comunión. Pero si usted vino, crea que Dios le trajo. Porque Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Uno de los pasajes que tenemos acá como introductorios, usted ya lo sabe, San Juan capítulo 3, verso 16, no lo busque, si yo sé que ya lo sabe. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora busquemos en Primera de Juan, capítulo 4, y busco el verso 21. Ahora sí búsquenlo, porque eso no lo saben. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hay un salmo que dice esto: el que no ama al prójimo está en pecado. Creo que Dios es amor. Y cuando uno viene al conocimiento de la verdad, comienza a amar, pero comienza a amar en el Espíritu. Antes de conocer a Dios, amamos lo que vemos, amamos las cosas de la carne, las cosas del mundo, y por eso nos afanamos, por eso estamos angustiados, porque queremos impresionar con el físico, con el vestido, y para ello nos dedicamos a trabajar. Le voy a decir algo que tal vez no le gusta, pero si cabe, como animales. Duro, duro, duro. Porque hay que hacer plata para comer, plata para vestir, plata para beber. Es porque no sabemos que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué sigue? Y gozo en el Espíritu Santo. Qué cosa más linda, ¿no? Cuando uno no tiene a Dios, anda haciendo colectas para hacer fiesta, para beber, para divertirse, porque su carne necesita eso. Pero cuando uno tiene a Dios, esa presencia de Dios nos hace ser felices, aún en las angustias, en las pruebas, en las tribulaciones. Si a usted no le gustan las pruebas, usted no está en el camino. Porque el camino de Dios quiere sacrificio, quiere negación, quiere muerte al mundo, a la carne. Y la manera de sostenernos es buscando la palabra. La palabra es la verdad. Y si tenemos la verdad, tenemos libertad. Somos libres de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de las vanas glorias. Somos libres del mundo. Pero esa es la obra que Dios hace cuando yo le busco conforme a las Escrituras. Cada día, no solo el domingo. Si usted viene solo el domingo, pues le va a ir mal. No va a tener sabiduría, no va a tener inteligencia, no va a poder tener amor ni temor. Dios quiere que nosotros seamos temerosos de los juicios de Él. No que le temamos a los ladrones, a la carestía, a lo que está pasando en el mundo. No, eso es natural. Si usted lee la Biblia, ahí se está cumpliendo. No es que seamos masoquistas o que nos guste lo malo, sino que decimos gloria a Dios. Lo que está escrito en tu palabra se está cumpliendo. Y por eso llevamos nuestra cruz. Y vamos a la cruz. Porque el Señor, antes de ir a la cruz, llamó a sus discípulos y celebró la Pascua. Y ahí les dijo: voy a ser sacrificado. Y comamos y bebamos. Y comieron y bebieron. Pero les dice algo muy especial: esta es la última vez que voy a estar con ustedes. Pero la próxima cena la vamos a hacer en el cielo. ¿Se da cuenta? O sea que Dios ya nos invitó para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Entendamos los misterios del reino y conozcamos la palabra que Él nos ha dejado para que vivamos en santidad, para que amemos a nuestros enemigos. Eso no es fácil, ¿verdad? Usted ama al que le da abracitos, al que le invita, pero alguien que le haya hecho una trastada, que le haya robado, que le haya mentido y le haya engañado, si usted es hijo de Dios, usted lo perdona, porque usted era también mentiroso y ladrón, yo también, pero Dios me perdonó. Y ese perdón se logró en la cruz del Calvario. Voy a buscar en Primera de Tesalonicenses, y nos dice en el capítulo 4, o sea, aquí habla de la venida del Señor, pero solo voy a leer el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que no le tenga miedo a la muerte, porque va a resucitar. ¿Y para qué vamos a resucitar? Aquí lo dice. Luego nosotros, los que vivimos, si Él viniera hoy, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cómo dice en su Biblia? ¿No le agrada eso? ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso Dios quiere que le creamos. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree eso, todos tenemos un periodo de vida sobre la tierra. Y si Dios se lo quiere llevar hoy, dele gracias a Dios. Y si le da un día más, pues dele gracias a Dios. Pero viva con temor, viva con santidad, viva con amor. Porque somos hijos ¿de quién? De Dios, y Dios es amor. Por eso le dice a su iglesia, y un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, que se aguanten. Ahí no dice aguanten, dice que se soporten. Yo no sé, si le caigo bien, bueno, gracias a Dios. Pero si le caigo mal, pídele a Dios que me ame. Porque así dice la palabra. Yo le amo, yo no sé quién sea usted, pero si algún día me hace una trastada, no se preocupe, yo lo voy a perdonar. Porque Dios quiere que seamos perdonadores. Verso 18. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Como que no mucho lo entendieron, ¿verdad? O sea, gocémonos, hombre. Y sintamos la presencia de nuestro Dios. Voy a llevarlos al libro de Romanos y busco el Romanos 13. Aquí nos habla el apóstol Pablo acerca de nuestra conducta como hijos de Dios. O sea, cuando usted no conocía a Dios, pues se metía a hacer negocios, pero no pagaba. Pero ahora sí paga. Y si cometía una infracción, le daba mordida al policía, porque no quería ir a la cárcel, porque no quería pagar la multa. Pero el Señor dice de la siguiente manera, Romanos 13, 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se están condenando a sí mismos. Si usted es creído, soberbio, y usted no respeta las autoridades, se está condenando. No tiene el Espíritu de Cristo. Él dijo, aprendan de mí, que soy, ¿qué? Qué lindo, ¿verdad? Pero si no estamos alimentándonos de su palabra, ni de su Espíritu, no vamos a tener ese poder, ese amor, esa sabiduría y esa inteligencia. Por eso les recomiendo, aunque ahorita el clima está un poco severo, pórtese bien porque el infierno es peor. Allá no va a tener ni un soplador ni ventilador le va a servir. Entonces la salvación está en que si usted se porte bien y usted va a estar en la presencia de Dios y usted no se va al infierno. Pero me voy a saltar al verso 7 del Romanos 13. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Esos son los impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Oiga bien, hay que respetar. Para que a usted lo respeten, usted debe de respetar. Dice que el que siembra cosecha. Si usted es educado, a usted lo van a respetar también. Y al que honra, honra. ¿A quién hay que honrar, aparte de las autoridades? A Dios. ¿O no? Y sabe una cosa, que Dios nos está mirando, Dios nos está oyendo. A ver si realmente así como nos portamos en la iglesia, así nos portamos en la casa, así nos portamos en el trabajo. Porque Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo no sé si entiende esa frase tan pequeña. Oiga bien, si usted ama al que tiene a la derecha, a la izquierda, atrás, a su vecino, a su jefe, aunque sea mal hablado, usted lo va a amar. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Ese es un mandamiento. Pero una cosa le digo, y le digo porque casi la mayoría cuando hablan conmigo o con alguno de los pastores, siempre dicen esto, es que yo no puedo. ¿Y qué cree usted que yo le digo? Tampoco yo. ¿O usted cree que yo puedo? No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si nosotros somos buenos, no es porque nosotros tengamos diplomacia, como en el caso de la política, ¿no? Sonreír aunque le caiga mal el que tiene enfrente. No, nosotros amamos porque Dios nos amó. Y Él quiere que nosotros amemos a los que tenemos a nuestro alrededor. Dice, este ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué cosa más maravillosa! O sea, si usted se ama, ahora, ¿por qué se ama usted? Porque usted conoció a Dios. Usted buscó a Dios y Dios lo ha tomado como su hijo. Y lo ha enviado. Y dice que usted debe ir a cualquier parte del mundo anunciando la salvación y la vida eterna, anunciando el perdón de los pecados. O sea, nosotros somos mensajeros, llevamos las buenas noticias. Pero cuando estábamos en el mundo, solo malas noticias llevábamos. Ojalá que usted entienda esto y que realmente haga la voluntad de Dios. Yo le voy a decir una cosa, hay muchos que vienen aquí pero que no aman ni a su pareja. O sea, que la mujer no ama a su marido, ni el marido ama a su mujer. Y si ellos no se aman, ¿cómo van a amar a sus hijos? Si no cumplen eso, ¿cómo van a amar al prójimo que está al frente? No, el hogar Dios lo ha puesto para que nosotros hagamos nuestro ensayo de laboratorio. O sea, el amor en chiquito, que no tiene usted que pagar ni avión, ni camioneta, ni, no, ahí nada más, solo se levanta usted y ya comienza a ver de qué manera usted se relaciona con su mujercita. A ver si la abraza y la besa, como cuando eran novios. No, ahora, vaya que ahora los platos son de plástico. Antes eran de barro. Qué tortazo, ¿verdad? Pero como Dios sabe que la gente es un poco testaruda, no obedece, entonces ahí los platos se los tiran y vuelan. Pero el amor Verso 10. No hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Me gustaría que usted me recitara los 10 mandamientos. No lo sabe. Y si lo sabe, no los cumple. Pero si usted obedece esta palabra, usted cumple toda la ley. Todos los estatutos. Todos los preceptos. ¿Y quién hizo este resumen? Jesucristo. Porque aquí el apóstol Pablo está dando la palabra que Jesucristo le estaba enviando para que la iglesia que estaba en Roma entendiera. Porque ellos eran y siguen siendo amantes de la ley que Moisés le dio. La saben y juzgan a la gente, pero ellos mismos no se aman. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Pero si usted viene y va a participar en la Santa Cena, ahí le van a hacer la advertencia. Si usted participa y no está consciente, hay juicios de Dios. Pero si usted está consciente, venga y tómela y siéntase feliz, pero salga para que la gente conozca al Dios que lo cambió a usted. ¿O no? Claro que si no lo ha cambiado, lo siento, pero usted no va a vivir eternamente después que se muera. Porque la resurrección es un regalo de Dios para los que creemos en Él, para los que vivimos su palabra, para los que anunciamos las buenas nuevas. Aquellos que, y le voy a decir, yo le confieso, yo estuve muchos años en la iglesia. Y hubo una iglesia donde me llamaron y me pusieron a predicar. Pero yo era mañoso. ¿Por qué? Porque no tenían discernimiento. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, no se meta a hacer las cosas si usted no está a cuentas con Dios. Dios quiere que vayamos y Él nos va a llevar para que nosotros vayamos y también que podamos morir como Cristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Por eso dice Romanos 8:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si usted tiene miedo porque la tarifa de la luz eléctrica subió, pues no tiene confianza en Dios, pues. Y ahora le subieron, hasta el pollo le subieron. Si le gusta la carne, pues mire que va a tener que trabajar más. Pero si usted es cristiano, no come carne, hombre. Con las hierbitas usted está feliz. Hasta más saludable. Perdóneme si hay algún carnicero aquí, pero la verdad hay que decirla, ¿no? Y pues la palabra de Dios dice. Pero Dios quiere que nosotros vayamos entendiendo su palabra. Fíjese que Dios a su pueblo le llama y hace un pacto. Leamos el pacto de Dios en el libro de Hebreos. Y me voy al capítulo 10. Y nos dice el verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Oiga y entienda. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué dice eso? Porque cuando Moisés vino, las leyes se escribieron en tablas de piedra. ¿Y qué pasó? Pues ahí están trabados todavía los hebreos. Verso 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque la ofrenda, ¿quién fue? Cristo Jesús. Él se entregó por los pecados de todo el mundo. Por eso dice, Dios ama a todo el mundo, para que aquel que crea en Él, en su palabra, en su doctrina, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo 6:12 es un pasaje que vale la pena traerlo ahora que estamos leyendo del perdón. Le cuento, hoy que desperté, vi que era un poquito temprano y busqué la palabra y me encontré esto. Y por eso se lo traigo, yo no sabía que me tocaba. Pero Dios dijo, mira, te voy a dar una palabra. Y es esta palabra. Leo el verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Gloria a Dios por los que vienen el domingo. Pero mañana hay que comer. Hay que comer. Y ese pan no sube. Porque el pan ahora, yo recuerdo los panes que comía, como esos panitos a la mitad, eso era lo que uno compraba en el mercado. Hoy ya son así chiquititos. Pero el pan que Dios nos da, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y agrega, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es el Padre nuestro, ¿no? Entonces, amemos al que nos amó. Amemos al prójimo. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a perdonar. Y Dios quiere que no solamente que perdonemos, sino que también hagamos la obra de Dios. Voy a Hebreos otra vez, solo que ahora me voy al verso 12 y leo los versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo está su servicio hoy que usted está en la iglesia? ¿Qué es parte de la iglesia? ¿Sirve a Dios con temor y con reverencia? ¿Con gratitud? ¿De buena voluntad o de mala gana? Si usted oyó la invitación del Señor Jesucristo, si usted es un discípulo de Cristo, le dice, niégate a ti mismo. Niégate. Toma tu cruz y ven. ¿Para qué? Para que sigamos el camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ese por mí es cuando yo estoy en Él y Él está en mí. Porque sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Ahora le vuelvo a repetir, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, no se mueve, no se destruye, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué dice el verso 29? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Recuerdan qué les dije cuando vinimos al principio? Que había mucho calor, pero hay más allá arriba. Hay un lugar donde Dios nos espera, pero Él envía a los desobedientes, a los que no amaron, a los que no sirvieron, al fuego. Si usted leyó la carta del martes, habla de eso, ¿no? Si no la leyó, lástima. No va a crecer, no va a entender. No está esperando a Dios. Usted puede esperar las cosas que el mundo ofrece, pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Ese para siempre es que si voy al polvo, cuando el Señor venga, voy a resucitar y voy a ir al encuentro de mi Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Leamos del verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, es esta tierra, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Aquí adelante nos explica que así como Noé obedeció a Dios y preparó el arca y él les advirtió que se arrepintieran y vino el diluvio y se pasmaron todos. Ahora, este mundo va a ser destruido con fuego, pero los que tenemos a Dios nos vamos a ir antes. A cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Apocalipsis, el último libro. Voy al capítulo 21 y leo verso 7. Leo el 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Está venciendo usted o está vencido? En otras palabras dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo de la condenación. ¿Por qué? Porque hemos creído en ese hombre que vino para redimirnos, para darnos el perdón de los pecados, para darnos la esperanza de la vida eterna. Por eso dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Lo cree? Entonces, a trabajar. Pero para trabajar hay que comer. ¿Qué vamos a comer? La palabra. La palabra que el Señor ha reservado para que nosotros vivamos. No para este mundo. Porque cuando uno viene, somos contagiados, ¿no? Todo el mundo anda corriendo, afanado, viendo cómo hace plata, viendo cómo adquiere títulos y cree que aquí se va a quedar. De todas maneras, se muere. Recuerdo un compañero de estudios. Sacó estaba sacando su carrera. Estaba en quinto año. Y antes de graduarse, a uno lo someten. Antes era así, pues hoy la cosa parece que ha cambiado. Le hacían a uno un examen general privado. ¿Y qué era el examen general privado? Que le ponían a tres hombres muy sabios y le hacían cualquier pregunta de los 40 o 50 cursos que se recibieron. O le daban un aparato, a ver, ármelo y dígame para qué sirve esto. Y el hombre era muy buen estudiante. Lamentablemente, se le trabaron las carretas en el examen privado. Le dieron la noticia y al mes pasó a otra vida. O sea, se frustró. Su anhelo era ser ingeniero, ser profesional. Y es cierto, pero en ese examen se quedó mudo. Y el golpe fue la muerte. Pero si usted es un hijo de Dios, suponiendo que a usted le hicieran el examen, ¿de qué se agarraría usted? Que no me quiten a Dios, que me quiten el título, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Pero no para esta carne, ¿no? Bien para el alma. Porque Cristo vino a salvar almas. Y por eso, en esta mañana, o ya es tarde, estamos frente a la mesa y vamos a invitar al hermano que va a presidir para que ustedes entiendan un poquito más por qué se hace esta comunión. ¿Para qué Dios la dejó establecida para su pueblo? Es para recordar que tenemos un Salvador, pero que tenemos la promesa de que vamos a tener otra allá con Él. Así es que Dios les bendiga, que la paz de Dios continúe en este servicio que no ha terminado, y vamos a esperar que el hermano que está asignado pueda aparecer para que nos haga la reflexión de qué significa el pan que vamos a comer. ¿Qué significa la copa que vamos a beber? Nos está invitando el Señor. ¿Cómo se sentiría usted que lo invitara al presidente? Pues, claro, es un honor, ¿verdad? Pero si es que lo va a invitar. Pero lo más probable es que no lo invite. Pero el Señor sí nos invita. Él quiere que nosotros entendamos la voluntad, la palabra, el camino. ¿Para qué? Para que con ese conocimiento y ese entendimiento la gente vea que somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Dice, dispuestos para toda buena obra. ¿Y cuál es la mejor obra? Anunciar el reino. Aunque el Señor nos dice en otro pasaje, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como para el Señor. Eso quiere decir que si usted está trabajando en el campo, preparando la tierra porque va a sembrar maíz, frijol, hágalo como para el Señor. Que Dios le va a bendecir. Y ahora nosotros creemos que este momento vamos a hacerlo para que nosotros entendamos el amor de Dios. Porque está el pan que significa su carne. Y está la copa que significa su sangre, que Él derramó para que nosotros, creyendo en ese sacrificio, participemos y seamos renovados y salgamos de aquí para anunciar el reino de los cielos. No se deje arrastrar por las cosas de este mundo. Porque en el mundo a uno desde chiquitito le andan impulsando. Véngase, mijito, mire, usted va a ser el abanderado. A usted ojalá que le den la medalla de oro. Y lo empuja a que estudie. Está bien que estudie, está bien que gane, pero está estudiando la palabra. Me imagino que no. Porque usted no mira el regalo de Dios, ni la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor, dice. Aquí solo somos achaques y achaques. ¿Por qué? Porque tenemos una carne que es débil. Pero si nosotros somos hijos de Dios, ya no, la carne es secundaria. Y hay este pasaje que me gusta mucho en Romanos capítulo 12. No lo busque, apréndalo. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como el culto racional. O sea, eso usted lo va a hacer en la calle. No, está bien que venga aquí a barrer y ayudar, pero en la calle, ahí es donde usted va a sacrificar esta carne para que Dios le dé la vida nueva. Así es que con paciencia, esperemos al hermano que va a ministrar. Amén.